En nuestro último estudio ya vimos que hay una estrecha relación entre esta porción que hemos leído y el final del capítulo 4. No solo porque ambas secciones empiezan con la misma frase de indignación, vamos ahora, sino también porque en ambos casos encontramos un mismo afán de riquezas, una misma actitud hacia los negocios, un mismo uso del dinero para fines egoístas. Y más allá de todo esto, una misma falta del temor de Dios. Al final del capítulo 4, vimos que Santiago se está dirigiendo más bien a comerciantes, a personas que hacen negocios viajando, vendiendo cosas. Ahora los ricos que contempla en esta nueva sección son más bien terratenientes, por lo que deducimos. Tienen empleados para trabajar sus tierras y se han hecho ricos a base de la labor de ellos. Pero además hay una vinculación entre esta sección y la que la sigue. En los versículos del 7 al 11 del capítulo 5, Santiago se vuelve a los creyentes de la congregación y nos exhorta a tener paciencia y a tenerla sabiendo que la venida del Señor se acerca. Versículo 8. Y recordando que mientras estamos en esta vida, tenemos que afrontar diversas pruebas, de las cuales los abusos de los poderosos son una manifestación, y debemos tener esta paciencia caracterizada o ilustrada para nosotros en los santos de antaño, como por ejemplo el caso de Job en el versículo 11. Esta llamada a la paciencia, a la luz de la sección que hoy nos toca, tiene en común con ella que ambas secciones ven la vida en perspectiva escatológica, es decir, a la luz de la venida del Señor, a la luz del futuro. Porque evidentemente, si esta vida es la única que hay, si no hay un más allá, como dice Pablo en 1 Corintios 15, lo más sensato es vivir el materialismo a tope, sabiendo que no hay valores espirituales, trascendentales, reales, y que lo único que tenemos es lo que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, vivamos a tope el materialismo de aquí. Es porque el creyente, en cambio, ve la vida desde la perspectiva del día del juicio y de las realidades eternas, que ha repudiado en principio el materialismo a fin de seguir los valores eternos. Por lo tanto, tanto la denuncia de los ricos en esta sección nuestra, como la llamada a la paciencia en la sección siguiente, tienen este mismo trasfondo que les da coherencia y unidad. el trasfondo del juicio y el retorno de Cristo. Pienso que lo primero que debemos plantear, antes incluso de entrar en los detalles del texto, es la cuestión de a quiénes se dirige Santiago en sus palabras, que como habréis observado en la lectura, son especialmente fuertes. No hay ni pizca de esperanza aquí, en esta sección. Todo es denuncia, acusación, un anticipo del juicio venidero de Dios. En primer lugar, creo que es necesario establecer que Santiago se dirige a personas que no solamente tienen posesiones, sino que juntamente con las posesiones tienen ciertas actitudes y comportamientos que merecen la desaprobación de Dios y del apóstol. Las riquezas en sí pueden ser, y de hecho eran en el Antiguo Testamento, señal de la bendición de Dios. Varios de los grandes santos de antaño acabaron la vida en prosperidad material. Uno piensa en Abraham, en el mismo Job que Santiago luego mencionará, y otros. Leía esta semana, ahora me viene a la mente, una hermosa frase que dice que el pobre Lázaro, hablando de la parábola del Señor, encontró descanso en el seno del rico Abraham. Pero los dos eran pobres de espíritu. Los dos habían aprendido a vivir poniendo a Dios en primer lugar y no confiando en las riquezas. Pero digo entonces, Santiago aquí denuncia a personas que, si bien al principio les llama sencillamente ricos, luego, por sus denuncias, matiza que son ricos injustos, que se han hecho ricos a expensas de otros, que han practicado el engaño y el fraude, que no han administrado sus bienes para el bien de todos, sino con total egoísmo. Y es por esto que merecen esta denuncia. El mal está en la arrogancia de espíritu que suele acompañar la posesión de muchos bienes, la autosuficiencia, el desprecio de Dios y de las cosas de Dios, el espíritu materialista, en una palabra. El mal está también en los abusos sociales que a menudo son la fuente de las riquezas de una persona determinada. El mal está en la mala administración de los bienes que tenemos para usos solamente egoístas, no para la gloria de Dios ni para el bien del necesitado. El mal está en la confianza depositada en las riquezas antes que en el Señor. El mal está en que las riquezas vienen a ocupar el lugar de Dios. es pues a ricos injustos que tienen estas actitudes y estos comportamientos que Santiago se dirige. Esto dicho, sin embargo, debemos recordar que no es fácil ser un creyente rico. No es imposible, pero tampoco es fácil. En Lucas 16:9, el Señor mismo llama las riquezas injustas, cuando nos dice que hagamos amigos por medio de las riquezas injustas, porque lo típico es que las riquezas vayan acompañadas de injusticia. Y porque en sí constituyen una constante tentación en la vida del creyente. Siempre constituyen una fuente alternativa de seguridad y confianza en la vida. Y ha de ser una persona madura en su fe la que sepa bien cómo administrar las riquezas. Gracias a Dios hay personas así. Y la historia de la Iglesia, como dijimos en la otra sesión, tiene hermosos ejemplos de personas que supieron compaginar los bienes materiales en abundancia con una vida de fe. Pero los demás creo que debemos seguir los consejos de, se me olvida su nombre ahora, el escritor de los últimos capítulos de Proverbios. ¿Alguien se acuerda? Luego lo buscamos. Pero los consejos de este hombre y también el apóstol Pablo. Proverbios 30:8-9. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Creo que es un consejo que nos conviene a la gran mayoría. Y palabras de Pablo en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y otra cita también de 1 Timoteo 6, esta vez empezando en el versículo 17, que creo que es un texto que viene a resumir muy bien el conjunto de enseñanza bíblica sobre el tema de las riquezas. Pablo dice: a los ricos de este siglo manda, y es de notar que no dice, manda que se desprendan de sus riquezas. El Señor, en la conciencia de cada uno, puede pedírnoslo, como pidió al joven rico. Pero es el Señor que sabe cuál es la situación de cada uno de nosotros, y no nos corresponde a nosotros aplicar una ley generalizada por la cual todos han de vender sus posesiones. Y Pablo tampoco lo dice. Lo que dice, en cambio, es esto: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Este es un primer pecado que fácilmente acompaña a las riquezas, el considerarse más que uno que no tiene estas riquezas. Que no sean altivas, ni pongan la esperanza en las riquezas. El creyente, como dice Pablo en 2 Corintios 4:18, no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque él sabe que las que se ven son temporales. Y las cosas verdaderamente duraderas y permanentes, eternas, son las que no se ven. Así que ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué sano es este equilibrio. Pablo tampoco está recomendando un ascetismo duro, árido, sino que dice que Dios da en abundancia para que disfrutemos. Y sigue con su exhortación: que los ricos hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así pues, os propongo que no debemos colocar aquí, en esta denuncia, a las personas solamente por el hecho de tener posesiones, sino que debemos mirar las actitudes y los comportamientos de aquellos que tienen posesiones, y entonces, si encontramos las actitudes y comportamientos que Santiago denuncia, entenderemos que este texto les corresponde, nos corresponde. En segundo lugar, debemos plantear dentro de esta pregunta básica a quien se dirige el apóstol, debemos preguntar si está hablando de creyentes o de no creyentes. Durante la Reforma, según he podido ver, al menos Calvino y algunos de los escritores puritanos ingleses dieron por sentado de que Santiago se dirige a no creyentes con una apóstrofe, es decir, un discurso dirigido a personas no presentes para bien de los que sí que están presentes. Y Calvino ofrece la explicación siguiente para explicar los motivos de Santiago al hacerlo. Santiago se preocupa por los fieles para que ellos, al comprender el fin miserable de los ricos, no codicien sus fortunas, y para que, al saber que Dios será el vengador de los males que ellos mismos han sufrido, puedan soportarlos con una mente serena y resignada. Ahora, los reformadores dan por sentado de que aquí se trata de no creyentes, porque toman al pie de la letra la frase del versículo 6: habéis condenado y dado muerte al justo. Pero nuevamente digo nuevamente porque ya hemos visto frases parecidas en el capítulo 4, versículo 2. Debemos preguntarnos si Santiago quiere decir literalmente que han matado a personas, han cometido asesinato en su afán de riquezas, o si está empleando la frase con un uso hiperbólico, metafórico, para hablar de cómo las personas destruyen vidas, pisotean a otros a fin de adquirir riquezas. Y puesto que en el 4:2 probablemente cuando dice matáis y ardéis de envidia, puesto que está hablando de las relaciones de hermanos en la iglesia, no se refiere a una matanza física, sino más bien a la destrucción de reputaciones mediante la murmuración y la crítica. Pienso que quizás aquí también, al hablar de dar muerte al justo, Santiago está hablando más bien en términos metafóricos del daño, del profundo daño que hacemos a la dignidad de otro ser humano al pisotearle y al descuidar sus legítimos intereses. A mí me parece más bien que Santiago está tomando una postura afín a la que tomaron los profetas de Israel cuando hablaban en denuncia de los ricos, aun dentro del pueblo de Dios. Y los profetas solían contrastar a los pobres, que llamaban también los justos, no porque todos los pobres sean justos, los hay enormemente injustos. De la misma manera que no todos los ricos son injustos. Pero el pobre de espíritu, el humilde de corazón, suele ser una persona abierta a Dios y a su voluntad. Y la persona que se siente autosatisfecho porque tiene posición y estatus social debido a sus riquezas, suele ser una persona endurecida a las cosas del Señor. De allí que los profetas identifican a los pobres con la justicia y a los ricos con la injusticia. Y pienso que algo de esto hay en Santiago. Y pienso que también es del todo posible encontrar las actitudes aquí denunciadas en personas que se dicen creyentes. A mí no me cabe la menor duda de que una persona cuya vida no es más que lo que leemos en estos versículos no será un auténtico hijo de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que se tienen por hijos de Dios, que participan del espíritu y del comportamiento que encontramos aquí. Dice un comentarista: la triste verdad es que el único argumento que nos obligaría a rechazar la aplicación a creyentes de estos versículos sería la demostración de que los creyentes nunca se comportan de la manera aquí descrita. Pero nuestra experiencia de la iglesia es muy limitada si nunca hemos conocido a creyentes aparentemente sinceros que hayan permitido que el poder del dinero se les suba a la cabeza, o que se hayan cegado ante el hecho de que Cristo no es el Señor de sus finanzas, o que teniendo riquezas se hayan endurecido el corazón ante las necesidades de sus hermanos. Ya en el capítulo 2 veíamos a algunos creyentes que tenían este endurecimiento de corazón y no se ocupaban de las auténticas necesidades de sus hermanos. Es triste decirlo, pero yo estoy de acuerdo con este comentarista, que estas cosas entran, infiltran a nuestras iglesias. Y creo que además de las motivaciones que Calvino ha señalado que Santiago podría tener, hemos de añadir esta otra, que el apóstol está avisando a los que se tienen por creyentes de estos males que desde luego se ven fácilmente en ricos no creyentes, pero que se pueden dar también en miembros de las iglesias. Así que creo que no debemos excluir la posibilidad de que algo de esto esté en nosotros, sino más bien escuchar con atención las palabras de Santiago, a ver. No podemos sencillamente lavarnos las manos y decir: Santiago ahora no está hablando a creyentes. Y todavía dentro de la introducción y antes de entrar en el texto, no os preocupéis, porque no tengo la menor intención de cubrir los seis versículos a hoy, sino más bien los dos primeros. Conviene recordar los antecedentes bíblicos a lo que está diciendo Santiago, porque creo que una sola lectura de sus palabras aquí nos despierta ecos de otros textos bíblicos. La ley de Moisés, del Señor, dado en el Sinaí a través de Moisés, especifica la necesidad de cuidar a los desamparados, a los necesitados. Y en todo caso, de no abusar de los pobres. Y hay todo un surtido de frenos y equilibrios dentro de la legislación del Antiguo Testamento para asegurar que dentro de la injusticia de la vida humana, esta injusticia sea lo más tolerable posible. Y Dios toma la iniciativa, aun en una sociedad caída, para corregir abusos y cuidar de los pobres. Y espera de sus hijos que tengan esta misma actitud. Luego, en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, etc., empezamos a encontrar denuncias de los que se han enriquecido a expensas de los pobres, a denuncias de los que tienen actitudes erróneas en cuanto a las riquezas. Como botón de muestra, el Salmo 73, hay muchos salmos de este tipo, pero aquí hay uno. El salmista aquí confiesa que la falta de igualdad en la sociedad humana ha sido motivo de perplejidad y de tropiezo espiritual para él. Dice en el versículo 3, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Notemos aquí este triángulo otra vez. Prosperidad, impiedad, arrogancia. Suelen ir juntos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Encima disfrutan de buena salud. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 12. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ante esto, el salmista tiene profundas dudas acerca de sí mismo. ¿Habré sido yo un necio? ¿He perdido el tren? ¿Procurando ser justo, he estropeado mi vida? Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Lo único que tengo como resultado de mis esfuerzos por vivir una vida santa y justa son disgustos, pruebas y sufrimientos. Luego empieza a volver en sí. Si dijera yo, hablaré como ellos. Y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Es muy sabio esto. Dice para sí mismo, aunque yo tengo estas dudas, si empiezo a blasfemar como ellos y hablar con esta misma arrogancia, voy a hacer un daño profundo a la fe de hermanos más sencillos, de menos experiencia que yo. Y esto sería un gran atrevimiento de mi parte. Así que esto es lo primero que le frena. Cuando pensé para saber esto, para entender cómo es que estas cosas pasan, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando estamos viviendo en la calle, la calle suele darnos cierto enfoque y cierta mentalidad. y entonces empezamos a dudar y pensar que somos necios por ser creyentes. Pero cuando entramos en el ámbito de la presencia de Dios y del pueblo de Dios, cuando estamos juntos ante su palabra, entonces el Señor nos da una nueva perspectiva, la que hemos llamado la perspectiva escatológica, la perspectiva que ve la vida desde los lugares celestiales, desde la perspectiva del juicio final. Y esto transforma nuestra evaluación de los ricos y de los pobres. Comprendemos el fin. Y esto cambia todo. Esto es lo que dirá Santiago en nuestro texto. Bueno, pero esto era un botón de muestra de cómo los libros sapienciales profundizan en este tema. Después tenemos las denuncias de los profetas, que son muchísimas. Por ejemplo, léase la profecía de Amós en cuanto a la denuncia de los ricos injustos. Y por supuesto tenemos las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer un par de textos porque creo que veréis enseguida que seguramente Santiago tenía estos textos en mente al escribir sus palabras, ya que ellas hacen eco de las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 6:24. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y este conjunto de enseñanzas las encontramos en nuestros textos de Santiago que ahora empezamos a mirar. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Este no es un llamamiento al arrepentimiento, al menos no lo es en sí, aunque podría provocar arrepentimiento en algunos. Es más bien un anticipo del juicio venidero. Las lágrimas de los ricos no son tanto lágrimas de contrición y de retorno a los caminos del Señor, como lágrimas de angustia al ver la destrucción de sus bienes en el día final. El lenguaje puede parecernos parecido al 4:9, afligíos y lamentad y llorad. Pero allí el contexto era de un llamamiento al arrepentimiento. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí, en cambio, en el capítulo 5, no encontramos nada de esto. Más bien, debemos situarnos en el juicio final y ver el desespero sin esperanza de los que solo han vivido por y para lo material. Llorad y aullad es una frase prestada a los libros proféticos. Y siempre que aparece, describe la reacción de los malos en el día del juicio. No es la reacción de los malos ante la llamada de Dios al arrepentimiento. Por ejemplo, Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. O Isaías 15:3, ahora no es cuestión del día final de juicio, sino que del juicio inminente que va a caer sobre el pueblo de Moab. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas, aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Son palabras proféticas de lo que ocurrirá cuando caiga el juicio. Jeremías 4:8. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Es propio de los hombres llorar, y de las bestias aullar. Aullar implica que el juicio es tal que solo nos caben aquellas reacciones primarias que compartimos con las bestias. Que en medio de nuestro desespero y dolor, sencillamente gritamos. No es ya un lloro en medio de la reflexión, sino un grito primario, la expresión del dolor sin más. Y esto debido a las miserias que os vendrán, posiblemente en esta vida, porque Dios va juzgando, pero seguramente en el juicio final. Hay otro texto que nos haría mucho bien en estos momentos, pero es un texto muy largo y solo lo menciono de paso. Me refiero al capítulo 18 de Apocalipsis, capítulo que describe la caída de Babilonia y el desespero de los mercaderes de la ciudad al ver toda su prosperidad material en ruinas. En este contexto estamos nuevamente con los mercaderes en vez de con los terratenientes. Pero puesto que Babilonia aquí representa el sistema humano con todos sus matices, pero ilustrada en la forma de una ciudad, es lógico que nos hable de mercaderes, pero creo que debemos incluir allí a todos los que han depositado su esperanza y su seguridad en lo material. Y entonces hay un largo texto que describe el desespero del hombre que ve desvanecerse todo aquello que era su seguridad. Y en cambio un ángel del cielo anuncia palabras de vindicación de los santos de Dios que han sufrido los abusos de los materialistas, pero que viene el día de su vindicación. Santiago sigue en el versículo 2 y principios del 3 demostrando la locura de amontonar riquezas. Emplea tres frases para indicar que las riquezas no duran, sino que se desvanecen. Y las tres frases indican las tres áreas típicas del mundo antiguo en cuanto a las riquezas, o las tres categorías de riquezas que había en aquel entonces. La primera frase dice: vuestras riquezas están podridas. Y la palabra traducida riquezas puede significar las riquezas en general, pero puede también referirse explícitamente a las cosechas. Y puesto que estas riquezas aquí están sujetas a podredumbre, quizás sea mejor entender: vuestras cosechas están podridas. El segundo símbolo o categoría de riqueza eran las ropas. Todavía hoy en día los ricos suelen ser las personas que presentes en los desfiles de modelos y que mantienen en pie las grandes casas de, ¿cómo se llama?, alta costura o no sé qué, en Francia, en París y otros sitios. Pero en el primer siglo eras socialmente lo que llevabas encima. El rico se vestía de rico y el pobre de pobre. El pobre porque no tenía otra opción. El rico porque en aquel entonces no se estilaba hacerse el pobre como algunas modas de hoy en día, sino que mantenías tu categoría social mediante tus apariencias. Ropas. Y en tercer lugar, los metales preciosos. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Literalmente, están oxidados. Los traductores han puesto enmohecidos porque han comprendido que el pobre Santiago no entendía de metales y no sabía que el oro y la plata no pueden oxidarse. Lo que quizás los traductores desconocen es que esta frase aquí casi era una frase hecha de la época. Al menos un comentarista pone una relación de otras citas para demostrar que no es por ignorancia que Santiago dice esto, sino porque se acostumbraba a decirlo. Casi como si la gente dijese: si guardas el oro y la plata en tu cuenta bancaria, sin más, podría ser igualmente un metal que se puede oxidar para todos los efectos. Con todo, la idea es que, como en el caso de las cosechas y las ropas, estos metales también se prestan a la corrupción y con el tiempo se van deshaciendo. Vuestras cosechas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. En cada caso vemos que las posesiones materiales no duran y que somos necios si depositamos en ellas nuestra esperanza y seguridad. ¿Por qué emplea aquí Santiago el tiempo presente. Vuestras riquezas están podridas. En griego, el tiempo perfecto. Vuestras riquezas han llegado a ser podridas, etc. Algunos comentaristas suponen que es un perfecto profético. Es decir, Santiago se sitúa en el día del juicio y se dirige a los ricos en esta situación diciéndoles: ahora veis lo que ha pasado con vuestras posesiones. Pero otros, y esta idea me atrae mucho, proponen que de hecho Santiago lo está diciendo en sentido literal. Porque lo que está denunciando aquí es el almacenamiento de posesiones. El considerar que la seguridad y el prestigio y el poder en la vida consiste en tener graneros repletos, en tener armarios llenos de ropa y tener arcos llenos de dinero. Y allí se queda la cosecha, la ropa, el oro y la plata, pudriéndose, siendo comido de polilla, oxidándose. Es decir, Dios nos da riquezas, nos da cosas en abundancia para que las empleemos, no para que estén estancados en cuenta bancaria o en donde sea. Y creo que debemos aplicar esto en muchos niveles. Por ejemplo, la cuestión de la ropa. ¿Qué ropa, qué cantidad de ropa necesitamos? Y en cambio, seguramente nuestros armarios están llenos de mucho más ropa de lo que necesitamos. Y de hecho, tenemos que tirar mucha ropa antes de tiempo, sencillamente porque la hemos llevado una docena de veces en 2 o 3 años y ahora está pasada de moda y no queremos ponérnosla. Es esta tendencia de amontonar, de tener mucho más allá de nuestras necesidades. Es el lujo del amontonamiento que Santiago está denunciando y que veremos las consecuencias, Dios mediante, la semana que viene. ¿Para qué nos sirve tener una fuerte cantidad en la cuenta bancaria durante toda la vida si luego morimos? Por si acaso. Pero ¿no es Dios poderoso para ocuparse de los por si acasos de la vida? ¿Y no tendríamos grandes tesoros en los cielos si empleásemos este mismo dinero en vez de amontonarlo en las cosas del Señor, en las necesidades de nuestros prójimos? El que amontona riquezas como estos ricos es necio por cuanto se echan a perder. Pero de hecho, peca doblemente. En primer lugar, demuestra por su amontonamiento de riquezas que su confianza no está en el Señor. Porque si la estudiese, no sentiría esta necesidad de amontonar. Y en segundo lugar, amontona riquezas sabiendo que a su lado hay necesitados, que él tiene los recursos para ayudarles, pero prefiere guardar para sí. En el caso de estos ricos, tienen sus graneros llenos, sus armarios llenos y sus arcos llenos, cuando a la vez han estado defraudando, engañando a sus empleados, y sus empleados se han quedado sin salario. Este es un caso extremo, pero un caso extremo de algo que todos, de formas menores, podemos practicar. Los bienes Dios nos los da para que los administremos para bien, no para pudrirse en los armarios, no para alimentar las polillas, no para tirar después de 2 años porque han cambiado las modas. Seamos, pues, buenos administradores de lo que Dios nos da, para su gloria, para que en el día final no tengamos que agachar la cabeza avergonzados, porque habiendo recibido tanto de parte del Señor, no hemos sabido administrarlo para su gloria y para bien de nuestros hermanos. Padre, danos sabiduría en nuestras vidas en este aspecto. Queremos que tú seas Señor verdaderamente de nuestras economías personales. Enséñanos a utilizar nuestros recursos con sabiduría para atender a las necesidades de los necesitados a nuestro alrededor, y para apoyar firmemente las iniciativas en tu obra. Queremos ser siervos fieles. Queremos reconocer que todo lo que tenemos nos viene de ti, y en última instancia es tuyo. Ahora nos encomendamos en tus manos. Te damos gracias por tu gran fidelidad, en tu amor y cuidado en nuestras vidas, y queremos ser en esto imitadores de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.